Distrik Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, junto con líderes de otros países visitaron el domingo Mahatma Gandhi Samadhi en Rajad, Nueva Delhi, India, al margen de la cumbre del G20 en India. El presidente Joko Widodo y la primera ministra italiana Giorgia Meloni discutieron una serie de cooperación e inversiones italianas en Indonesia en una reunión bilateral que tuvo lugar al margen de la cumbre del G20 en Nueva Delhi, India, el domingo. El presidente Joko Widodo mantuvo una reunión bilateral con el presidente de la República Francesa Emmanuel Macron en Bharat Mandapam, Nueva Delhi, India, el sábado 9 de septiembre. La Regencia de Raja Ampat fue designada como Geoparque Mundial por la UNESCO. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, junto con los líderes de otros países, visitaron el domingo Mahatma Gandhi Samadhi en Rajad, Nueva Delhi, India, al margen de la cumbre del G20 en India. La actividad que forma parte de una serie de la cumbre del G20 en India fue realizada por el presidente y otros líderes estatales para rendir homenaje a Mahatma Gandhi. Según la información recibida en Jakarta, el presidente Joko Widodo llegó alrededor de las 9 horas local. El presidente Joko Widodo, vestido de un traje azul, fue recibido por el primer ministro indio Narendra Modi. El primer ministro Modi también llevaba una bufanda con el logo del G20 India en la parte inferior. Luego, los dos líderes estatales se tomaron una foto juntos con un fondo de Hrade Kunj, donde vivía Mahatma Gandhi. Además de hacerse fotos, el primer ministro Modi dio una explicación sobre Hrade Kunj al presidente Joko Widodo. Después, el presidente Jokowi firmó el muro de la paz colocado en el salón de los líderes junto con otros líderes estatales. A continuación, el presidente y los dirigentes se dirigieron juntos al Mahatma Gandhi Memorial. El presidente Joko Widodo y la primera ministra italiana Giorgia Meloni discutieron una serie de cooperación e inversiones italianas en Indonesia en una reunión bilateral que tuvo lugar al margen de la cumbre del G20 en Nueva Delhi, India, el domingo. En el sector de inversiones, el presidente Joko Widodo acogió con satisfacción el aumento de las inversiones de Italia en Indonesia. Joko Widodo, como se transmitió en una declaración escrita de la Oficina de Prensa, Medios e Información de la Secretaría del Presidente de la República de Indonesia, expresó su agradecimiento por el compromiso de Italia con el Plan de Asociación para la Transición Energética Justa. Italia fue uno de los países que aceptaron la transición energética justa al margen de la cumbre del G20 el año pasado, con un compromiso de financiación total de hasta 20 mil millones de dólares estadounidenses para una economía sostenible en Indonesia. Además, el jefe de Estado invitó a Italia a participar en el desarrollo del ecosistema de vehículos eléctricos en Indonesia, la infraestructura verde y el desarrollo de la ciudad capital Nusantara. Durante la reunión, que duró unos 20 minutos, el presidente Joko Widodo también pidió a la primera ministra Meloni apoyo para la membresía de Indonesia en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, por su sigla en inglés. Durante la reunión acompañaron al presidente el ministro coordinador de Asuntos Económicos, Airlang Hartarto, el ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, Luhut Binsar Panjaitan, la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, el ministro de Comercio, Zulkifli Hasan, y el ministro de Secretaría de Estado, Pratikno. El presidente Joko Widodo mantuvo una reunión bilateral con el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, en Bharat Mandapam Pragati Maidan, Nueva Delhi, India, el sábado 9 de septiembre. Según un comunicado de prensa recibido en Jakarta el domingo, en aquella ocasión el presidente Joko Widodo valoró las inversiones francesas en sectores estratégicos de Indonesia. El presidente espera que en un futuro próximo se pueda alcanzar un acuerdo entre los dos países. Espera que el acuerdo pueda concretarse pronto. En materia de transición energética, el jefe de Estado espera que Francia pueda hacer realidad su compromiso con los proyectos de transición energética, incluso a través del Plan de Asociación para la Transición Energética Justa. Además de discutir la inversión, el presidente Joko Widodo también pidió el apoyo de Francia para el proceso de adhesión de Indonesia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OECD por su sigla en inglés. El presidente explicó que este es el paso de Indonesia hacia convertirse en un país desarrollado. En consonancia con esto, el presidente Joko Widodo pidió al presidente Macron que compartiera experiencias sobre cómo trabajar y optimizar los beneficios de ser miembro de la OECD. En esta ocasión, el presidente Joko Widodo también expresó su agradecimiento a Francia por mostrar flexibilidad en su posición respecto a los actos de acoso a símbolos religiosos y libros sagrados en el concepto de la declaración del G20. El presidente Joko Widodo transmitió a todos los miembros del G20 que existen tres claves para determinar la dirección del desarrollo mundial: estabilidad, solidaridad e igualdad. Transmitió esto como una respuesta a los problemas globales en la segunda sesión de la cumbre del G20 en Nueva Delhi, India. El presidente Joko Widodo, en una declaración escrita en Jakarta el domingo, explicó que como presidente de la ASEAN 2023, Indonesia continúa alentando a la ASEAN como ancla para la estabilidad regional. Indonesia apoyará una cultura de diálogo y cooperación en la región del Indo-Pacífico. Pidió poner fin a las guerras y a las hostilidades mediante la adhesión al derecho internacional y al espíritu de cooperación inclusiva y multilateralismo. Como principal foro de cooperación económica, el G20 tiene como objetivo hacer de la solidaridad el espíritu de cooperación entre sus miembros. En la segunda sesión, el presidente Joko Widodo también acogió con satisfacción la incorporación de la Unión Africana al G20. Indonesia continúa presionando por una representación regional más amplia para la gobernanza global. Según él, el G20 debe apoyar el fortalecimiento de la participación de los países en desarrollo en las cadenas de suministro globales. Es necesario crear un ecosistema de cooperación igualitario, inclusivo y justo para hacer realidad el derecho al desarrollo para todos. La regencia de Raja Ampat, provincia de Papúa del Suroeste, fue designada como Geoparque Mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura, o UNESCO, por las riquezas naturales que poseen las islas de Raja Ampat. El gobernador interino de Papúa del Suroeste, Muhammad Musad, en una declaración recibida por el ministro de Comunicación en Sorong el domingo, explicó que la regencia de Raja Ampat tiene un potencial extraordinario tanto sobre el mar como bajo el mar, que la UNESCO considera una de las riquezas del mundo que debería ser protegido y preservado. El premio certificado de Geoparque Mundial de la UNESCO de Raja Ampat fue recibido por el gobernador interino de Papúa del Suroeste, Muhammad Musad, junto con el regente de Raja Ampat, Abdul Faris Umlati, en la 10ª Conferencia Internacional sobre el Geoparque Mundial de la UNESCO, celebrada en Marrakech, Marruecos, del 7 al 9 de septiembre de 2023. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, está muy entusiasmado y ansioso por dar la bienvenida al Mundial Sub-17 que se celebrará en Indonesia en los próximos 2 meses. Así escribió Gianni Infantino a través de Instagram el domingo. El número uno de la Federación Mundial de Fútbol dijo que muchos iconos del fútbol mundial nacieron de este torneo. La Asociación de Fútbol de Indonesia, o PSSI por sus siglas en indonesio, ha realizado la máxima preparación y siempre coordina bien con la FIFA y también ha recibido el apoyo de Infantino. El Mundial Sub-17 se celebrará del 10 de noviembre al 2 de diciembre de 2023 y se disputará en 4 estadios, a saber el Estadio Internacional de Jakarta, con capacidad para 82.000 espectadores, el Estadio Gelora Bung Tomo Surabaya para 50.000 espectadores, el Estadio Sijalak Harupat de Bandung para 27.000 espectadores y el Estadio Manahan de Solo para 20.000 espectadores. La cumbre del G20 en Nueva Delhi concluyó el domingo con el traspaso del liderazgo del bloque por parte de India a Brasil. Mientras tanto, Estados Unidos y Rusia elogiaron el consenso que no condenó a Moscú por la guerra en Ucrania, pero pidió a los miembros que eviten el uso de la fuerza. El primer ministro indio Narendra Modi pidió a los líderes del G20 que celebraran una reunión virtual en noviembre para revisar el progreso de las sugerencias de políticas y los objetivos anunciados el fin de semana. Alemania y el Reino Unido también elogiaron la resolución, pero Ucrania dijo que no tenía nada de qué enorgullecerse. El presidente francés Emmanuel Macron dijo que la declaración del G20 no fue una victoria diplomática para Rusia. Citado por Reuters, Macron dijo que el G20 una vez más enfatizó el aislamiento de Rusia. Macron, en una conferencia de prensa después de la ceremonia de clausura de la cumbre, dijo que actualmente la mayoría de los miembros del G20 condenan la guerra en Ucrania y sus consecuencias. Estas fueron las noticias.
Yeah.
Oyentes, el comentario de hoy trata sobre la cumbre del G20 en India, El Mundo es una Familia. La cumbre 2023 de los países del G20 se celebró en la capital india, Nueva Delhi, el sábado 9 de septiembre y el domingo 10 de septiembre. La reunión de los líderes de los 20 países económicos más grandes del mundo esta vez tuvo como tema Vasudhaiva Kutumbakam, tomado del sánscrito que significa El mundo es una sola familia. Una serie de cuestiones clave que se discutieron en la cumbre del G20 en Nueva Delhi fueron los préstamos adicionales para los países en desarrollo por parte de instituciones multilaterales, la reforma de la arquitectura de préstamos internacionales, las regulaciones sobre criptomonedas y el impacto de la situación geopolítica en la seguridad energética y alimentaria. En una serie de reuniones a lo largo de 2 días, hubo un intenso debate entre países occidentales como Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania y Rusia y China. Los países occidentales liderados por Estados Unidos exigen que el foro del G20 emita una condena oficial a Rusia por su invasión de Ucrania, que hasta ahora no ha alcanzado un punto de paz. Por otro lado, Rusia amenazó con bloquear cualquier resolución que considerara crítica a su posición. Aunque hubo desacuerdos entre varios países que participaron en la 19ª cumbre del G20, al final acordaron una resolución por iniciativa del primer ministro indio Narendra Modi como mediador. En la resolución, conocida como Declaración del Líder, no hay una condena directa a Rusia por su invasión de Ucrania, sino que más bien destaca el sufrimiento humanitario que causó. A la cumbre del G20 en Nueva Delhi, India, también asistió el presidente indonesio Joko Widodo. En la reunión de los líderes de los países del G20, el presidente Joko Widodo planteó una serie de cuestiones que deberían ser de preocupación mundial. Entre otras cosas, se prevé que la temperatura en la Tierra seguirá aumentando en los próximos 5 meses. Al destacar el aumento de la temperatura de la Tierra, el presidente Joko Widodo también cuestionó el compromiso de los países desarrollados para superar la crisis. Según él, el compromiso de financiación de los países desarrollados sigue limitándose a la retórica y sobre el papel, ya se trate de la prometida financiación climática de 100 mil millones de dólares al año o de los mecanismos de financiación por pérdidas y daños. El presidente Joko Widodo también expresó la esperanza de Indonesia de que el mundo se convierta verdaderamente en una gran familia mutuamente constructiva y pacífica. Pidió que se lograra la estabilidad global poniendo fin a la guerra. Además de hablar en foros multilaterales, el 7º presidente de la República de Indonesia también mantuvo reuniones bilaterales con líderes de los países del G20. Entre ellos, el primer ministro holandés Mark Rutte el sábado. Durante la reunión, el presidente Joko Widodo pidió a los Países Bajos que brindaran apoyo a Indonesia para desarrollar tecnología baja en carbono y alentar la abolición del reglamento de deforestación de la Unión Europea. Mientras tanto, en una reunión bilateral con el presidente francés Emmanuel Macron, 9 de septiembre, el presidente Joko Widodo apreció el apoyo de Francia a sectores estratégicos en Indonesia. La cumbre del G20 de 2023 se declaró finalizada el domingo 10 de septiembre. El cierre estuvo marcado por el traspaso del liderazgo de la India a Brasil, que será el anfitrión y presidente de la próxima reunión del G20. Esperemos que los asuntos pendientes, como los problemas medioambientales planteados por el presidente Joko Widodo, así como la crisis humanitaria debido a la guerra, puedan resolverse pronto para que el mundo sea mejor. Este fue el comentario de hoy.
Voy
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de Voice 2023. Este año, el concurso internacional de Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voicequiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenios.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese. ¿Quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año? Oyentes, les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 11 de septiembre. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 11 de septiembre de 1945. Se fundó la Radio República Indonesia. La Radio República Indonesia, o RRI, es una red pública de radio y televisión a escala nacional en Indonesia. La RRI se fundó el 11 de septiembre de 1945 y esta fecha se celebra como el Día de la Radio. La RRI es la cadena de radio más antigua de Indonesia, así como la empresa, la segunda institución de medios especializados más antigua después de Antara. La RRI ahora gestiona 5 redes de radio con estaciones repartidas por toda Indonesia, transmisiones de radio internacionales, canales de televisión y portales en línea. Pasamos al acontecimiento del 11 de septiembre de 2001, los ataques del 11 de septiembre. Los ataques del 11 de septiembre o incidentes del Martes Negro, también llamados ataques del 11 de septiembre, fueron una serie de 4 ataques suicidas contra edificios en la ciudad de Nueva York y Washington, D.C. el 11 de septiembre de 2001. Ese día, 19 secuestradores del grupo militante Al-Qaeda secuestraron 4 aviones de pasajeros. 2 aviones se estrellaron contra las torres gemelas del World Trade Center en la ciudad de Nueva York. Un avión se estrelló contra la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, el Pentágono, mientras que se planeó volar el 4º avión en Washington, D.C., pero fue frustrado por pasajeros y se estrelló en un campo cerca de Shanksville, Pensilvania. Según el informe del equipo de investigación del 11 de septiembre, alrededor de 3.000 personas murieron en este ataque, lo que lo convierte en el ataque terrorista con el mayor número de víctimas en la historia. Terminamos con el 11 de septiembre de 2019, falleció Habibie. Profesor Habibie fue el tercer presidente de la República de Indonesia. Anteriormente, Habibie se desempeñó como séptimo vicepresidente de la República de Indonesia, reemplazando a Tri Sutrisno. Habibie reemplazó a Suharto, quien renunció a su cargo presidencial el 21 de mayo de 1998. Antes de ingresar a la política, Habibie era ampliamente conocido como profesor y científico en tecnología de aviación internacional. Habibie se desempeñó como vicepresidente durante 2 meses y 7 días y 1 año y 5 meses como presidente, lo que lo convirtió en vicepresidente y también presidente de Indonesia con el mandato más corto. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Tetap saja menanti kenangan yang indah dan semua tentangmu tak mudah ku lepas walau hanya sebentar saja.
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Indonesia y Corea del Sur acuerdan cooperación de MRT y Ciudad Inteligente de la nueva Ciudad Capital Nusantara. Los gobiernos de Indonesia y Corea del Sur acordaron una serie de colaboraciones, incluida la construcción de la fase 4 de Mass Rapid Transit o MRT y la Ciudad Inteligente en la nueva Ciudad Capital Nusantara durante una reunión bilateral entre el presidente Joko Widodo y el presidente surcoreano Yoon Suk-yeol. Así lo transmitió la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, quien acompañó al presidente Joko Widodo en la reunión bilateral en el Palacio Merdeka en Jakarta el viernes 8 de septiembre. Según informó la agencia de noticias Antara, la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, dijo en el Palacio Presidencial de Jakarta el viernes que, con respecto a Corea del Sur, se discutió la cooperación en infraestructura y se espera que la construcción de la fase 4 del MRT pueda comenzar en 2024. La ministra de Relaciones Exteriores explicó que los dos líderes se mostraron optimistas de que la inversión podría aumentar porque los dos países han tenido un alto diálogo de inversión, especialmente en el área del ecosistema de vehículos eléctricos como una de las prioridades. La ministra Retno Marsudi añadió que el presidente Joko Widodo también acogió con satisfacción el compromiso de LG y sus socios en Indonesia de realizar un gran paquete de inversión por valor de 9.800 millones de dólares estadounidenses y la construcción de una fábrica de cátodos en Batam con la que participarán las empresas de propiedad estatal de Indonesia y empresarios regionales. Según Retno Marsudi, el presidente Joko Widodo espera que todo se pueda comenzar este año. El jefe de Estado también invitó a la participación del Banco de Corea para apoyar la cooperación en el ecosistema de vehículos eléctricos. La ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, destacó que el presidente también agradece al gobierno de Corea del Sur por desarrollar la ciudad capital Nusantara como una ciudad inteligente. Además de construir una ciudad inteligente, también se espera que el apoyo de Corea del Sur al desarrollo de la nueva ciudad capital Nusantara incluya nuevos sectores en el campo del desarrollo de recursos humanos y la digitalización burocrática para acelerar la transformación burocrática. El presidente Joko Widodo también alentó a una mayor cooperación en los campos de la agricultura y la economía verde. El presidente espera que la producción agrícola indonesia pueda tener un mayor acceso al mercado coreano, así como aumentar la capacidad tecnológica para que los productos agrícolas y pesqueros indonesios puedan cumplir con los estándares surcoreanos. Por último, el presidente Joko Widodo también valoró el aumento de la cuota de trabajadores inmigrantes indonesios en Corea del Sur. Karena kamu,
Semakin ku menyangka itu, semakin menghujam semua tentangmu. Mengapa rindu? Semakin menghujam semua tentangmu. Mengapa rindu? Mengapa rindu hatiku harus tertuju kepadamu? Mengapa rindu? Mengapa rindu hatiku? Bila
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre Laguna Azul de Jambi. Oyentes, la Laguna Azul se encuentra en el pueblo de Tanjung Alam, subdistrito de Jangkat, Regencia de Merangin, Jambi. Esta laguna se encuentra a una altitud de 2.033 metros sobre el nivel del mar. La Laguna Azul es parte del área de otros bosques de producción que limita directamente con el Parque Nacional de Kerinci Sebelat. Los turistas que vienen podrán disfrutar de una belleza natural con el agua azul y clara. Se puede ver el fondo de la laguna. El aire también es fresco porque está cubierto de frondosos árboles a su alrededor. En esta laguna hay un árbol caído que se extiende en la laguna y se utiliza como puente hacia una cabaña que han construido los lugareños para descansar, con la presencia del árbol caído. La laguna se convierte en un lugar interesante para tomar fotografías. Según los residentes locales, este lago fue descubierto accidentalmente por los residentes del pueblo de Tanjung Alam que cazaban aves en el área del bosque. Luego, uno de los residentes contó a otros aldeanos sobre el descubrimiento. Anteriormente, los lugareños la llamaban Laguna Verde. Sin embargo, el regente de Merangin, Al-Haris, la cambió a la Laguna Azul cuando la visitó en 2016. Desde la ciudad de Jambi pueden utilizar un vehículo de 2 o 4 ruedas para ir a la Regencia de Merangin. Desde el centro de la ciudad de Merangin, concretamente Bangko, hay que viajar de nuevo hasta el pueblo de Tanjung Alam. Desde el pueblo tardarán unas 2 a 3 horas a pie porque la Laguna Azul se encuentra alrededor del Monte Masurai. Además de estar físicamente sano, también se recomienda llevar suministros suficientes. Sin embargo, la duración del viaje se verá recompensada por la belleza natural que podrás ver en la Laguna Azul. También podrán nadar o simplemente jugar en la orilla de la laguna para aliviar el cansancio durante el viaje. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta los vocabularios indonesios y la guía para conversar en indonesio. El programa de Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio Republik Indonesia y la Agencia de Desarrollo del idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Di Istana Pagaruyung. Di Istana Pagaruyung, que significa en el Palacio de Pagaruyung. Ustedes van a escuchar una conversación titulada Berbaju Merah. Berbaju Merah, que significa vestirse de rojo. Esta conversación tuvo lugar entre Chris Josh Robinson, un flojero de Australia, y Sortauli, una compañera de la comunidad de flocks de Chris en el Palacio de Pagaruyung. Sortauli informó que en el Palacio de Pagaruyung los visitantes pueden alquilar ropa tradicional de Minangkabau. Escuchemos su conversación.
¿Kamu mau coba pakaian adat Minangkabau? Di situ ada tempat sewanya.
Oh, seperti orang-orang yang berbaju merah itu?
Ya, mereka menyewa baju, lalu berfoto dengan latar belakang Istana Pagaruyung.
Después de escuchar la conversación, proporcionaré vocabulario relacionado con el material de hoy. Berbaju merah. Berbaju merah, que significa vestirse de rojo. Voy a hablar la conversación lentamente y puedes repetirla después de mí. Seperti. Seperti, que significa como. Orang-orang. Orang-orang, que significa personas. Berbaju merah. Berbaju merah, que significa vestirse de rojo. Seperti orang-orang yang berbaju merah itu. Seperti orang-orang yang berbaju merah itu. Que significa como esas personas se visten de rojo. Coba. Coba, que significa tratar. Pakaian adat. Pakaian adat, que significa traje tradicional. Menyewa. Menyewa, que significa alquilar. Berfoto. Berfoto, que significa tomar foto. Latar. Latar, que significa el fondo. Istana Pagaruyung. Istana Pagaruyung, que significa Palacio de Pagaruyung. En la conversación hemos escuchado la siguiente oración. Seperti orang-orang yang berbaju merah itu. Seperti orang-orang yang berbaju merah itu. Que significa como esas personas se visten de rojo. En esta oración se encuentra la expresión berbaju merah. Berbaju merah, que significa vestirse de rojo. La palabra berbaju. Berbaju, que significa vestirse, vestirse, en la expresión significa memakai baju, que significa ponerse la ropa. Berbaju merah significa ponerse la ropa en color rojo. Otros ejemplos. Vamos a escuchar otros ejemplos del uso de memakai. Memakai, que significa ponerse. Chris berkacamata hitam. Chris berkacamata hitam, que significa Chris se pone lentes negros. Dia bercelana pendek. Dia bercelana pendek, que significa ella se pone pantalón corto. Hay tres tipos de traje tradicional Minangkabau, a saber, pakaian pengantin, que significa traje de boda, pakaian penghulu, que significa traje de penghulu, y pakaian bundokan duang. Pakaian bundokan duang, que significa traje de mujeres casadas. El traje de boda es usado por la novia y el novio. El traje de penghulu es usado solo por hombres. Antes de terminar el programa, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para obtener más detalles, escuchemos la conversación una vez más.
¿Kamu mau coba pakaian adat Minangkabau? Di situ ada tempat sewanya.
Oh, seperti orang-orang yang berbaju merah itu.
Ya, mereka menyewa baju, lalu berfoto dengan latar belakang Istana Pagaruyung.
Oyentes, terminamos el programa. Vamos a hablar idioma indonesio de hoy con una conversación titulada Berbaju Merah. berbaju merah que significa vestirse de rojo. Esperamos que esta edición sea útil para ustedes que quieran saber mejor el indonesio. Nos encontraremos de nuevo con un material diferente. Gracias por su atención y adiós. Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de Voi 2023. Este año, el concurso internacional The Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voiquiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenos.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese, quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presentamos la canción de Keroncong titulada Muak o Estar Harto, cantada por Aruma, acompañado por el grupo de Keroncong Gempo Gendis. Esta canción fue popularizada por Aruma, compuesta por Aditya y Okto Aadi. Muak fue lanzada en septiembre de 2022. La canción cuenta la decepción de una persona cuando la confianza que ha construido se rompe de repente y le causa continuas heridas interiores porque el mismo trato se repite uno tras otro causándole harto. Muy bien oyentes, aquí está Aruma con Mua.
Temanku bilang aku akan baik-baik saja, nyatanya sulit aku sembuh dari yang lalu. Awal menggabung kamu, ujungnya semua rancu. Tahukah sakit yang tak terobati, belum sampai lagi. Wow.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia. Programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz. Sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.